Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestra salud y bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quien les habla, Juan David Fuentes. La salud de los trabajadores es un asunto de gran importancia para la salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, algunos riesgos ocupacionales tales como traumatismos, ruidos, agentes carcinogénicos, partículas transportadas por el aire y riesgos ergonómicos representan una parte considerable de la carga de morbilidad debida a enfermedades crónicas. El 37% de todos los casos de dorsalgia, el 16% de pérdida de audición, el 13% de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 11% de asma, el 8% de traumatismos, el 9% de cáncer de pulmón y el 2% de leucemia y el 8% de depresión.
Las enfermedades laborales son responsables de muchas condiciones de salud complejas y en una gran cantidad de casos no reconocemos la importancia de cuidar nuestra salud en ambientes de trabajo. Por ello hoy tenemos al doctor Juan Ignacio Rincón Sarmiento, médico cirujano, especialista en gerencia de salud ocupacional, salud y trabajo, magíster en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente es el jefe de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, doctor Rincón, y es un placer para nosotros tenerlo nuevamente aquí en nuestro programa Salud UNAL Contigo Radio.
Doctora Marta y Juan, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial como siempre.
El experto responde.
Doctor Rincón, contémosle a nuestra audiencia cuáles son los principales cambios en seguridad y salud en el trabajo que se han derivado de la pandemia por COVID-19.
Gracias, profesora. Pues realmente esto ha sido un desafío y han sido varias las situaciones que han cambiado en este tiempo o algunas que se han reagudizado. Inicialmente el simple hecho del sitio de trabajo en el aislamiento y todas las dinámicas diferentes que se dieron en casa. Y es que, por ejemplo, nuestros familiares se constituyeron en nuestros compañeros de trabajo. Pensemos en eso. Pero también hemos identificado especialmente efectos que todavía permanecen en todo lo relativo a la carga mental. Es de alguna manera frecuente que tenemos a través de la aplicación Estamos Contigo hoy en día reportes en este sentido. Otro aspecto relevante es el hecho de ser más consciente. Esto es un aprendizaje que ya nos traía el sistema de gestión, pero que se hizo un poco más evidente con la pandemia. Todo lo que tiene que ver con la participación activa de los trabajadores como responsables de su propio cuidado, pero también del entorno en el cual ellos se desempeñan. Ese ha sido un aspecto fundamental y cada vez instamos más a los trabajadores a que nos ayuden en este aspecto tan fundamental para el sistema. Y un tema bien importante también, en el cual en muchas ocasiones no damos suficiente peso y que tiene gran importancia lo que estamos llamando, lo que hemos llamado la humanización en seguridad y salud en el trabajo. Tiene que ver con que obviamente tuvimos casos de servidores con situaciones límite en este tiempo, quienes acudieron a nosotros en búsqueda de ayuda por temas personales, de núcleo familiar, de amigos, pérdidas económicas, etcétera. Y eso sí que nos hizo pensar entonces que lo que tenemos en cada trabajador es un ser humano con una realidad, con un entorno, con unas expectativas, con unas preocupaciones. Entonces creo que este es un punto fundamental que nos ayuda otra vez a ver a cada uno de los trabajadores en su humanidad y en toda la realidad que ellos viven en el día a día dentro de la universidad, pero también en el entorno fuera del trabajo.
Doctor Juan Ignacio, ¿y cuáles fueron los riesgos que emergieron durante esta emergencia sanitaria?
Claro que sí, Juan, muchas gracias. Yo iniciaría mencionando el riesgo psicosocial que se ha exacerbado, y es que pensemos que teníamos en la casa la preocupación del riesgo propio del contagio de la pandemia, pero se presentaron también conflictos familiares, la muerte, la pérdida de algunos familiares o amigos, pérdidas económicas, el simple hecho del confinamiento, el cambio de hábitos y rutinas, etcétera. Y esta venía siendo una preocupación, el riesgo psicosocial para el sistema, que se hizo muy evidente desde el año 2008 con la expedición de la resolución 2646, y ahora sí que tendremos más tarea en este sentido. Pero también el riesgo biomecánico relacionado con las condiciones y los ritmos de trabajo que tuvimos en la casa. No todos teníamos el mobiliario adecuado para hacer las labores desde allí, desde la casa. Otro aspecto que también se hizo emergente y mucho más latente es el riesgo biológico. inicialmente propio y derivado del riesgo de contagio por COVID-19, toda la preocupación que tuvimos en este sentido, medidas de bioseguridad, protocolos de bioseguridad, etcétera. El riesgo cardiovascular es también para nosotros una preocupación, especialmente por los cambios, que se dieron en los hábitos de vida. Las personas abandonaron la actividad física y confinamiento, la abandonaron sencillamente. La alimentación fue otra preocupación para nosotros, porque no siempre en todos los casos las personas se alimentaron mejor. En cambio, sin manejar más estrés, hubo cambio en los ritmos de trabajo y un empeoramiento en la calidad del sueño, entre otros factores. La sobreexposición a pantallas, eso lo tuvimos aquí muy latente en la universidad, por ejemplo, para los trabajadores administrativos, y es que hoy por hoy en la práctica cotidiana es muy corriente que saltemos de una pantalla a la otra, ¿no? Saltemos del celular al computador, o vemos el televisor, y así va el ciclo durante todo el día, y en muchas ocasiones lo primero que hacemos al despertarnos es tomar un teléfono celular, y por el contrario, al momento de dormir, hacemos exactamente lo mismo al momento de ir a descansar. Lo último que tenemos en la mano es un celular, un computador o un televisor. Para el caso de los docentes es también importante mencionar otros los riesgos que nos ha preocupado, en lo cual estamos trabajando, tiene que ver con el uso de la voz. Nuestros profesores no estaban acostumbrados a utilizar un computador como herramienta de trabajo por toda una jornada durante el día. Tienen que hacer un mayor esfuerzo vocal, ¿verdad? No todos los computadores funcionaban de manera óptima, no todos tenían un micrófono. Se nos da con el retorno, que tenemos que utilizar hoy en día todavía un tapabocas en la universidad, y tenemos que hablar al mismo grupo de estudiantes, pero con este dispositivo que de alguna manera también nos restringe la respiración y nos hace hacer un uso y un esfuerzo vocal mayor. Entonces es otra actividad y otra preocupación que tenemos y que estamos abordando desde la división de la mejor manera, con ejercicios para los docentes, prácticas, tareas, etcétera.
Innumerable esa lista de riesgos a los cuales nos hemos visto expuestos después de esta emergencia sanitaria, y qué interesante recordarlos aquí. Y bueno, aprovechemos entonces para contarle a nuestra audiencia cuáles son las enfermedades laborales más prevalentes en este momento.
Muchas gracias, profesora. Podríamos hablar inicialmente para la realidad de Colombia, que de alguna manera se asemeja mucho a la realidad global, de los desórdenes musculoesqueléticos, que constituyen para el caso colombiano cerca del 80% de las enfermedades laborales que han sido calificadas y aceptadas en el Sistema General de Riesgos Laborales. Y allí entonces podríamos en primer lugar hablar del síndrome de túnel del carpo, los lumbagos y los trastornos de disco intervertebral en segundo lugar, pero también otras patologías como el síndrome de manguito rotador o las epicondilitis. Después podríamos mencionar la hipacusia neurosensorial ocasionada por ruido laboral, que estaba mencionando Juan también en la introducción, pero también debemos acá hacer conciencia y decir que hay un gran rezago en el país y un subdiagnóstico muy importante en cuanto a las patologías respiratorias, en general a todas las patologías derivadas de la exposición a sustancias químicas, por ejemplo. Ustedes hablaban al comienzo también de las sustancias cancerígenas. Pues tenemos muy pocos casos de enfermedad laboral de esta categoría que hayan sido aceptadas dentro del sistema. Es decir, habrá que hacer una campaña muy grande de educación para los médicos en las IPS, para las empresas, para que también reporten los casos oportunamente, los identifiquen en el marco de los sistemas de vigilancia epidemiológica, pero también para los trabajadores, que consulten tempranamente y sepan de una vez su caso si va definitivamente por la EPS o es un caso que potencialmente podría ir a la administradora de riesgos laborales, porque seguramente constituye una enfermedad laboral. En este sentido, justamente en el 2007, el entonces Ministerio de la Protección Social lanzó las guías de atención integral basadas en la evidencia para las patologías más prevalentes, en las cuales se dan las principales pautas para una adecuada prevención en la presentación de estas patologías en las empresas. Parece que es un documento que, aunque tiene ya 15 años atrás, 15 años de haber sido emitido, pues sigue siendo una guía importante. Y es eso, ¿no? Es una guía que nos da unas pautas para hacer una adecuada prevención frente a los riesgos ocupacionales en las empresas.
Gracias, doctor Juan Ignacio. Quisiera que nos contara ahora qué papel juega la autogestión a la hora de hablar de seguridad y salud en el trabajo.
Gracias, Juan. Es un aspecto muy importante, máximo en una entidad como la nuestra, con un campus tan amplio y condiciones de exposición ocupacional tan diversas. En este sentido, resulta muy importante, es crucial que las personas conozcan su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, y digo su sistema de gestión porque es de cada uno de nosotros, y lo vivan activamente en cada dependencia. y esto por medio de las mejores prácticas en sus áreas, en cada una de las áreas de la universidad, pero también promoviendo y vigilando el ambiente de trabajo de sus equipos. Así lo podremos lograr entre todos. Y en este sentido les invitamos a hacernos los reportes tempranos de las condiciones y los actos de riesgo que identifiquen para abordarlos con las dependencias correspondientes de manera oportuna. Esta es la forma que tenemos en la universidad y la manera con la cual procuramos corregir estas circunstancias de la mejor manera posible, pero definitivamente esa es una realidad que se construye con la participación de todos y cada uno al interior de la comunidad universitaria, incluso con nuestro comportamiento preventivo fuera de la universidad. Esto ha sido otro de los aprendizajes de la pandemia. ¿En qué sentido? En que de alguna manera nuestro comportamiento fuera de la universidad tiene un impacto dentro de la universidad, ¿verdad? Pero también al contrario es cierto. Lo que hagamos dentro de la universidad también de alguna manera lo llevamos al hogar, al espacio de compartir con los amigos, etcétera. Todos los aprendizajes, las buenas o también las malas prácticas de alguna manera se traslapan de un lado al otro.
El aumento de las horas de trabajo es una realidad que dejó la pandemia. ¿Qué consecuencias pueden presentarse a mediano y largo plazo si no se realiza corrección de esta situación?
Una pregunta muy importante, profesora. Es una situación que se debe corregir. Definitivamente el hecho de lograr un adecuado balance entre la vida laboral y los espacios extralaborales es fundamental. Es algo muy necesario en el marco de alcanzar el mejor estado de salud integral. Ahora, si bien el trabajo es algo necesario para la mayoría de las personas, y no estoy hablando solamente del aspecto salarial, ya que trabajamos por muchas otras circunstancias, hablemos del desarrollo personal, del desarrollo profesional, del hecho de poder socializar con otras personas, que se dio mucho ahora en el retorno, etcétera. También es cierto que se requieren los espacios para el desarrollo personal, tiempo de familia, tiempo de esparcimiento, para ejecutar otros temas que sean de nuestro interés, disfrute individual y que nos genere una relación bien importante entre lo que es salud y bienestar. Allí por uno pensar entonces en los efectos a largo plazo que tienen que ver con el estrés, por ejemplo, el que usted menciona, y acá podría mencionar el síndrome de burnout, que generalmente tiene relación con la sobrecarga laboral. El compromiso cardiovascular es otro efecto que se puede dar en el mediano y largo plazo, por lo anteriormente citado, porque cambian los hábitos, porque hay más sedentarismo, porque disminuyen los buenos hábitos alimentarios, la actividad física, etcétera. Y un aspecto que, insisto, lo mencionábamos anteriormente, nos preocupó mucho es la calidad del sueño, que algunas personas nos han mencionado: tuve trastornos de sueño durante el aislamiento, pero es un aspecto que quedó en el tiempo y que no he podido corregir. Y es un tema que tendremos que tratar y reeducar de nuevo para que logremos otra vez una calidad de sueño como corresponde. Desórdenes musculoesqueléticos, que veníamos hablando, también es otra situación que se puede dar. Cuando yo llevo mucho tiempo trabajando, seguramente después de 6, 8, 10 horas, ya la postura que tengo frente al computador no va a ser la misma, simplemente por agotamiento físico. Malas posturas, todas esas patologías se pueden ver desencadenadas por esta situación también frente a una sobrecarga laboral.
¿Y cuáles son los desafíos de la seguridad y salud en el trabajo en la actualidad a nivel individual, empresarial y social?
Pues Juan, usted puede ver con todo lo que hemos hablado hasta el momento que son muchas cosas en las cuales tenemos que seguir trabajando, que tendremos que seguir construyendo, que tendremos que innovar también para lograr seguramente unos mejores resultados. Pero de la manera que tú me lo preguntas, yo diría que a título individual tendremos que pensar en la transición, es decir, todo lo que es la vuelta a la normalidad dentro de la vida laboral. Si bien un día tuvimos que irnos de manera abrupta al aislamiento, pues perdimos algunos hábitos, como hablábamos, ¿verdad? Algunas rutinas, y tendríamos que hacer entonces una vuelta transicional hacia la normalidad dentro de las empresas, en este caso dentro de la universidad. Pero también otro tiene que ver con la apropiación de la salud, que es una enseñanza también que mencionábamos anteriormente, y es que pues de allí sí que podemos decir que los principales responsables y los principales gestores de la salud somos cada uno de nosotros. Claro, procurándola con un entorno favorable, en este caso con la universidad, de la con la EPS, todos los esquemas de salud, pero principalmente yo tengo que hacerme partícipe y responsable de mi salud. Los temas de salud mental que hemos venido mencionando, entonces procurar en la medida de las posibilidades la desconexión digital, procurar la calidad del sueño, el tiempo de bienestar individual, en familia, etcétera. No descuidar los temas de riesgo cardiovascular, todo lo que tiene que ver con hábitos saludables y una adecuada distribución del tiempo en la medida de la posibilidad. Justamente enlazando con la pregunta que estaba diciendo recientemente la profesora Cabarcas, entonces, ¿qué tanto tiempo debo dedicar al trabajo? ¿Cómo optimizo mi tiempo de trabajo? Pero también luego este tiempo de trabajo trabajo, en qué puedo yo utilizar el tiempo excedente en actividades que me generen bienestar según mis gustos, según las actividades a las cuales yo estoy acostumbrado a realizar. En la empresa, yo creo que también volvería yo a mencionar el tema de la transición, porque también desde las empresas, las organizaciones, tenemos que acompañar todo ese proceso de transición y regresar a la normalidad que hablábamos anteriormente frente a la vida laboral. Es decir, todas las charlas, jornadas, capacitaciones, transiciones que se puedan dar frente a las jornadas de trabajo, etcétera, me parece que es un aspecto también desde el punto de vista organizacional bien importante y además necesario. Otro punto tiene que ver en nuestras divisiones, nuestras dependencias de seguridad y salud en el trabajo. Las empresas ganaron mucho liderazgo a fuerza durante la pandemia. Pues piensen ustedes que estuvimos cada empleando elementos de protección personal, revisando protocolos de bioseguridad, revisando condiciones de bioseguridad en campo, etcétera, de manera que pues sí que nos consultaban durante este tiempo, y creo que es otro tema que debemos mantener a lo largo del tiempo en el mediano y en largo plazo, es decir, seguir trabajando muy de la mano con la alta gerencia en la empresa. Y aspectos como la comunicación es otra enseñanza también, otro punto que debemos mantener. Sí que lo hacíamos en la pandemia informando a los trabajadores. Pensar también en la realidad de muchas empresas que están cursando por un proceso de descentralización. Muchas empresas, a raíz de este aprendizaje de la pandemia, pues instituyeron el trabajo en casa o el teletrabajo. Entonces ya los trabajadores, hay el caso de empresas que se redujeron en su oficina principal a un 10 o un 20% de lo que tenían tradicionalmente, y el resto de trabajadores lo están haciendo desde casa, dependiendo obviamente del sector económico y todas las nuevas dinámicas de trabajo que se dan en este tiempo, ¿no? Es decir, dar todas las herramientas tecnológicas para hacer reuniones virtuales, todas las herramientas comunicativas, etcétera. Todo esto es un aspecto que se debe garantizar desde la empresa. Ahora, socialmente, digamos, yendo un poquito más hacia afuera, digamos, desde el individuo, la empresa y la sociedad en su conjunto, mirándolo un poquito más desde la salud pública, seguramente, pues hay estrategias ahí sí que de organizaciones internacionales. Inicialmente podría mencionar todo lo que tiene que ver con el trabajo decente, y aquí va muy de la mano con los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo. Para el caso de Colombia, tendremos que trabajar y pensarnos mucho cómo vamos a regular todo el tema de las migraciones y el impacto que esto tiene para la vida laboral de los colombianos. ¿Qué impacto tiene realmente que estas personas vengan y estén o no estén trabajando y lo estén haciendo en la informalidad? ¿Qué pasa con el mercado laboral en este sentido? Pensaría también entonces ya socialmente en estrategias como la de la Organización Mundial de la Salud y los determinantes sociales en salud. Es decir, ¿qué otros factores también tienen incidencia directa a la hora de tener una buena salud, a la hora de enfermar en una comunidad, en un colectivo? Los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO también. Ahí tenemos unos puntos que creo que el país tiene un rezago importante que debe trabajar en el mediano y largo plazo. Seguir trabajando fundamentalmente en educación. También el país tiene mucho que trabajar allí. Y al final yo diría que es muy importante, y si miramos todo lo que hemos hablado hasta acá, pues la integración. Me parece que es una palabra y un concepto fundamental en este sentido, entre el actuar de las empresas, de los gremios industriales, de las universidades, los ministerios, las sociedades científicas y entre todos. Entonces, ¿cómo armamos y tenemos un plan conjunto de la salud pública en materia de seguridad y salud y cómo le damos cumplimiento al mismo? Y aquí lo digo porque lamentablemente nos ha ocurrido mucho que tenemos unos documentos soñados, muy bien hechos, muy bien elaborados, pero cuando pasan 5, 6, 10 años damos cuenta que realmente el porcentaje de cumplimiento lamentablemente es bajo. Entonces, creo que estos documentos pero acotados a la realidad colombiana para poderlos llevar a que sean una realidad.
¿Y qué acciones se pueden realizar en lo cotidiano para contribuir con una adecuada gestión en la seguridad y salud en el trabajo?
Gracias, profesora. Yo creo que lo principal en nuestra materia es anticiparnos, es decir, trabajar mucho en el comportamiento preventivo o el comportamiento reflexivo frente a la exposición en los ambientes de trabajo. Eso es fundamental, tener una conducta, cada uno de nosotros, muy preventiva en este sentido. Pero también un ánimo participativo y propositivo, a título individual y colectivo, lo que hablábamos anteriormente. Cada uno de nosotros es gestor del sistema de gestión y es partícipe, y esperaremos que sea una parte activa de este sistema. Reportar oportunamente las condiciones de riesgo en los ambientes de trabajo en los cuales nos estemos desempeñando, pero también la participación de cada funcionario en las actividades que se desarrollan, que se programan, iniciativas, programas que se adelantan desde la división de la universidad. Es fundamental que vengan, que participen, que pregunten, pero también que aporten. Es muy importante. Y en ese sentido, entonces, cerraría diciendo que el hecho de ser activo dentro del sistema, insisto, preguntando, proponiendo, yendo a las capacitaciones, estando muy pendiente del Comité Paritario de Seguridad y Salud, que es un ente que articula la realidad en este sentido entre los trabajadores y la alta dirección de las empresas, en este caso la universidad. Creo que esa es la manera en la cual podemos en lo cotidiano, profesora, dentro de la empresa, como decía antes, pero también fuera de la empresa, constituir un sistema de gestión robusto para la universidad.
gracias, doctor Juan Ignacio. Por último, quisiera que nos contara qué se está realizando desde la universidad para enfrentar estos desafíos de seguridad y salud en el trabajo que nos ha comentado el día de hoy.
Bueno, sí, muy importante, muchas gracias. La verdad es que estas acciones han venido cambiando en el curso del tiempo durante la pandemia. Inicialmente tuvimos un sinnúmero de capacitaciones virtuales por la situación de trabajo en casa frente a los riesgos del trabajo remoto. Posteriormente, actividades como los cursos de retorno, específicamente tuvimos uno muy completo con las facultades de salud. Jornadas también de transición para el retorno pensando en cuidados biomecánicos, retorno desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista psicológico también, enfrentándonos al encuentro social otra vez con nuestros compañeros de trabajo y de estudio, la reinducción que hicimos en materia de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de los riesgos ocupacionales, todo el programa de inspecciones de las áreas de trabajo, que es una actividad que se mantiene todavía, vigilando el cumplimiento de los protocolos y otros aspectos que nos interesan desde el punto de vista de la gestión de los riesgos laborales. Y actualmente, que es lo más novedoso que estamos desarrollando, es un piloto en el edificio Uriel Gutiérrez, en algo que hemos llamado la sala saludable. Y es que todos los días a media mañana, a las 10 de la mañana, tenemos una jornada corta de 10 minutos, esta es la pausa de media mañana, en la que los servidores pueden bajar de sus oficinas y contar con el desarrollo de un tema con la participación de profesionales y profesores expertos. Tenemos así una agenda. Los días lunes tenemos lo relativo al riesgo cardiovascular, le hemos llamado Muévete Más, Siéntate Menos. Los martes una jornada más de reflexión e introspección, que hemos llamado La Música y el Silencio, porque también esperamos en el mediano plazo contar con unas jornadas de música en vivo acá, de los estudiantes seguramente, con instrumentos de cuerda, instrumentos de viento. Los miércoles temas de nutrición, en lo que hemos llamado la Nutrisala. Los jueves intervención de riesgo biomecánico, las jornadas se llaman Desbloquea tu Cuerpo. Los viernes intervención frente al riesgo psicosocial, con algo que hemos llamado los psicotips, jornadas muy corticas con recomendaciones psicológicas. Y en este piloto, si todo va bien, lo que hemos pensado es más adelante hacer las salas itinerantes por el campus, por las dependencias, por las facultades, los institutos, y entonces así tener una intervención mayor. Pero también creo que las enseñanzas de la pandemia y sus desafíos posteriores están en el hecho de integrar la gestión, y es que actualmente trabajamos muy de la mano con diversas dependencias, en diversos comités también, y apoyo para la universidad, es decir, la Secretaría, la Vicerrectoría de Sede, Dirección de Bienestar, División de Salud, las facultades, Unisalud, entre otros, con temas muy importantes como por ejemplo el Comité Epidemiológico, que se sigue reuniendo los días miércoles a las 7 de la mañana y que nos permite analizar el comportamiento estadístico de los casos sintomáticos, de los casos confirmados, de los casos complicados, que afortunadamente últimamente no los hemos tenido, y con base en esto tomar las mejores decisiones.
Bueno, lastimosamente el tiempo se nos acaba y toca terminar, pero interesantísimo la revisión de este tema tan importante como es la seguridad y la salud en el trabajo. Doctor Juan Ignacio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y esperamos volver a tener en los micrófonos de Salud Unal Contigo Radio.
Profesora Marta, muchísimas gracias para ti y para Juan por esa invitación. Claro que sí, estaré disponible para cuando ustedes lo necesiten. Para mí todo un placer. Muchísimas gracias.
Les recordamos que Salud Unal Contigo en su versión en vivo por redes sociales se presenta de lunes a viernes por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Facultad de Medicina y Salud Unal Contigo a las 6 de la tarde. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales permanentemente, donde encontrarán información de nuestros eventos.
Se pueden escuchar nuestra serie podcast, que pueden localizar en podcastradio.unal.edu.co. También tengan presente que todos nuestros programas de radio se encuentran en radio.unal.edu.co, en la sección de programas temáticos.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio Unal. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud Unal, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.